Bueno, yo voy a contar una versión resumida de mediana longitud de mi vocación y después, como somos hermanos, si hay preguntas o esto, bienvenidas serán. Vengo de un hogar católico, papá y mamá creyentes, practicantes, y pues mi infancia fue bastante normal, tal vez con una pequeña excepción, y es que yo recuerdo que en la más temprana infancia tenía yo una extraordinaria pereza y fastidio hacia todo lo religioso. En la preparación para la primera comunión, para mí fue una cosa aburrida. A la ceremonia no le vi ningún sentido. Yo no recuerdo haber tenido ningún sentimiento positivo hacia Dios ni hacia nada religioso por esa época. Hice la primera comunión a los 7 años de edad. Y no recuerdo haber tenido nada que fuera devoción o amor o piedad o cosa parecida, nada de eso. Mis papás cuentan, sin embargo, que yo tenía un gran sentido de lo religioso, no en el aspecto de alegría o devoción, sino en que para mí las cosas religiosas tenían como un valor y eran algo aparte. Y cuentan esta historia. Cuando yo era muy pequeño, y no me acuerdo de eso, cuando yo era muy pequeño, fue una amiga de mis padres, una señora, a visitar allá a la casa y llevó dos hijas pequeñas, las cuales, pues como niñas, gustaban de jugar con muñecas, pero no había muñecas en mi casa porque resulta que nosotros fuimos todos varones. Yo soy el tercero de cuatro. Entonces las niñas, pues que querían organizar su juego mientras los adultos conversaban sus cosas, las niñas subieron, bajaron, buscaron y encontraron el pesebre y vieron el niño Jesús. Entonces el niño Jesús pues hizo el papel de muñeco para ellas y entonces querían lavar, bañar pues al niño Jesús. Ellas pues en ese juego, mitad diversión, mitad piedad quizás. Y mi papá cuenta que cuando estas niñitas, que tendrían como la edad mía, o por ahí parecidas, fueron a hacer eso, entonces dicen que yo monté en cólera y que yo dije que al niño Jesús no se le hacía eso, que el niño Jesús no era un juguete. Pero fíjate, yo no me acuerdo de haber tenido, o sea, yo era un Elías chiquito, ahí se veía. Yo no me acuerdo de eso. La memoria que tengo más bien es que no me llamaba la atención nada de lo religioso y así fue la primera comunión. Pero el día 7 de diciembre de 1972, es decir, el año en que hice la primera comunión, nosotros fuimos a la ciudad de Barranquilla en el norte de Colombia. De esa ciudad son originarios mis padres, mientras que yo nací en la capital de mi país, es decir, en Bogotá. Y fuimos a misa al seminario mayor de Barranquilla. Yo recuerdo en qué lugar de la iglesia me encontraba, porque la experiencia que sucedió ahí marcó el resto de mi vida. Sucede que el padre que predicó, un padre de ahí del seminario, era un padre ya mayor, por supuesto debe estar muerto ya, o si no tendrá más de 100 años, era un padre ya mayor, y él quería hablar de la Virgen, y entonces dijo estas palabras: ¿cómo pudiera yo explicarles lo que es la Inmaculada? Porque claro, era fiesta del 8 de diciembre, y como se celebraba en la noche, pues ya era la misa del 8. Entonces dijo: ¿cómo pudiera yo explicarles lo que es la Inmaculada? Y entonces dijo: esto es como una niña que crece, que se hace mujer, pero que sigue siendo niña, dijo el padre. Y yo estaba, pues, ya había hecho, fíjate, primera comunión, y estaba más bien distraído. Pero esa homilía fue un momento de gracia. Y cuando yo oí esa frase, algo sucedió en mi corazón. Una cosa extraña, porque cuando el padre dijo eso, no fue que yo me propusiera pensar, sino como si un relámpago atravesara mi corazón, mi alma, y yo sentí un impulso y dije: yo quiero conocer a esa niña. Pero eso lo dije antes de pensarlo, antes de desearlo, antes de quererlo. Y ahí hubo alguna cosa maravillosa. Esa fue la primera vez que yo, es la primera vez en mi vida que yo recuerdo haber sentido algo positivo hacia la religión. Porque antes de eso, ya te digo, nada me importaba. Nada me atraía y todo lo veía con pereza. Pero eso fue bello. Y como yo ya podía comulgar, entonces fui a comulgar una comunión un poco extraña. Porque yo sabía que en la comunión se recibía el cuerpo de Cristo, pero yo quería recibir a Cristo, pero ver a la niña. A la niña María, ver a la Inmaculada, ver a la Virgen. Eso fue muy, muy importante. Luego, cuando yo tenía 10 años de edad, sucedió otra cosa muy bella. Resulta que yo era bueno para matemáticas. En general me han gustado mucho la ciencia, el estudio, las matemáticas. Y entonces quedé eximido de presentar examen en matemáticas cuando yo estaba en quinto año de escuela elemental, lo que llamamos allá primaria. Y durante ese tiempo, entonces, en que yo tenía que haber presentado el examen, pues yo quedé como en recreo. Bueno, tú no tienes que estar aquí en el salón de clase, tú puedes salir, paséate por el jardín o por lo que quieras allá, el patio de recreo. Y para mí fue como una sorpresa, porque yo no sabía que a uno le pudieran eximir de un examen, sobre todo que era como un premio. Y entonces recibir ese premio, recibir esa sorpresa fue muy bonito. Yo quería darle las gracias a alguien, pero como no encontraba a quien darle gracias, dije, bueno, voy a darle gracias a Dios. Fue la primera vez, puede parecer extraño, pero fue la primera vez que por propio impulso yo quise darle gracias a Dios de algo. Porque uno de niño lo que hace es seguir lo que otros hacen, lo que otros dicen. Pero que a uno le nazca, por lo menos a mí fue la primera vez que me pasó eso. Eso fue en noviembre de 1975. Entonces, yo salí al patio de recreo y entonces me dije, bueno, voy a darle gracias a Dios, pero yo no sabía cómo darle gracias a Dios. Yo no sabía qué palabras había que utilizar. Entonces, lo único que se me ocurrió fue decir el Padre Nuestro. Cuando fui a decir ese Padre Nuestro, sentí una alegría muy grande en el alma, una alegría en el corazón. Creo que es la primera vez que sentí que yo era hijo de Dios. Eso me dio mucha alegría. Y me acuerdo que yo lloré, ahí salieron unas lágrimas de alegría por eso, porque yo era hijo de Dios y yo podía darle gracias a Dios. Eso también fue bonito. Luego, cuando yo tenía como unos 13 años de edad, mi mamá era muy consciente de que yo era muy buen estudiante y ella sentía como una especie de responsabilidad por mi formación, porque pues yo destacaba mucho en muchas cosas del colegio. Entonces ella quería ver cómo se puede formar mejor a este muchachito. Y ella oyó que había un lugar donde reunían a chicos y chicas que eran especialmente líderes, y ella pensó que eso tenía que ver con eso de ser buen estudiante. Entonces fuimos allá. Resulta que esto no era nada académico, este era un asunto de alabanza, era un asunto de cantos y de predicación. Entonces nosotros fuimos allá y lo que sucedió es que había una sala inmensa de una casa y allá cantaban, alababan a Dios, bendecían, aplaudían y luego repartían a la gente por edades. Entonces, los pequeños para tal salón, los adolescentes para tal salón, las señoras para tal parte, los matrimonios para tal parte, y en cada uno de esos salones lo que se hacía era como una especie de catequesis, una evangelización. Yo estuve asistiendo allá como varios meses, menos de un año, pero varios meses. En esas reuniones, por primera vez oí a una persona que no era sacerdote hablar de Jesucristo y hablar de que Jesucristo había hecho algo en su vida. Yo estaba en el grupo de adolescentes, ahí estábamos personas como desde mi edad, como desde los 13, tal vez hasta los 18, una cosa así. Éramos como unos 15 muchachos y muchachas. Y como había tanta gente que llegaba a esa reunión de oración, que era de estilo carismático, entonces lo que pasaba era que no había dónde ponernos a nosotros y nos llevaban por allá a una especie de azotea. Esa azotea, una azotea en cemento, en la mitad de una ciudad de Bogotá, pues es el lugar menos piadoso, menos religioso del mundo. O sea, realmente es un reto predicar en una azotea a un grupo de adolescentes. Y yo sentía una mezcla de compasión y admiración por el señor este que nos predicaba. Este señor que nos predicaba tenía como unos 25 años, 25 a 30 años, calculo yo ahora, ¿eh? O sea que si vive, pues debe tener más de 60. Y este señor entonces nos contaba de su experiencia. Él había sido drogadicto, él había caído en los bajos, bajos, bajos fondos de la dependencia a la droga, había estado en rehabilitaciones fallidas y finalmente pues se había vuelto un andrajo humano. En esas condiciones lo había recogido a la familia para llevarlo a una clínica a que lo desintoxicaran. Él se daba cuenta de que él era una carga para su familia, pensaba en suicidarse, sentía una amargura infinita con el mundo, con la propia vida, y en esas circunstancias fueron a predicarle otros laicos, fueron a hablarle de Jesús, y más o menos lo que le dijeron fue, pues tu vida prácticamente no vale nada según lo que tú dices, pero sí vale mucho para Jesús, dale tu vida a Jesús. Y este hombre, un poco porque ya dejaran de fastidiarlo, entonces dijo, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues haz una oración a Jesús, dile que le crees, dile que lo aceptas como Señor de tu vida, como Salvador de tu alma, dile que estás arrepentido de lo que has hecho y dile que entre a tu corazón. Y el hombre este hizo eso, él hizo esa oración y sintió paz y sintió esperanza. Y les pidió entonces que siguieran viniendo, y así llegó la conversión de él, y por eso él ahora nos estaba predicando a nosotros en esa azotea. A mí me seguía pareciendo un valiente. En mi familia, especialmente en esa época, ahora no tanto, éramos nosotros hipersensibles al ridículo. Cuidado con hacer el ridículo, de esas familias donde todo es cuidado, que estás haciendo el ridículo, y una tendencia a cierta burla. Eso se ha acabado ya en mi casa. Dios nos ha bajado de muchos orgullos y vanidades, más los que falten, pero eso se nos quitó ya. Entonces, yo pensaba, este señor aquí haciendo el ridículo, aquí evangelizando en una azotea, pero luego cuando veía el amor con el que hablaba, la convicción que tenía y la calidad de experiencia que había tenido, ya no pensaba que era ridículo. Entonces, él nos dijo que también nosotros teníamos que aceptar a Jesús, y teníamos que recibir la fuerza del Espíritu Santo, porque sin esa fuerza uno jamás puede cambiar. Yo no sabía de qué tenía que cambiar, pero sabía que tenía que cambiar. Entonces, él nos dijo que en una determinada fecha iba a orar por nosotros, para que recibiéramos el amor de Dios, para que conociéramos el Espíritu Santo así como él lo había conocido en esa clínica. Y así lo hizo. Llegó esa fecha, y entonces nos habló del Espíritu Santo, de la importancia de recibir el Espíritu, y empezó a orar por nosotros, estilo carismático, imponer manos, tal, y en esa imposición de manos sucedieron cosas muy bellas. Yo veía que la gente lloraba, que una gente lloraba como con mucha emoción, otros cantaban, otros entraban como en una oración muy íntima, muy sentida. Yo dije, ¿qué iré a sentir yo? Si ahora va a rezar este Señor por mí, ¿qué iré a sentir yo? Y lo cierto es que no fue tan espectacular como en otros casos de otras personas, pero sí hubo, ¿cómo lo describo? Como una dulzura y una cosa muy bonita, y es que yo resulté llorando y no me di cuenta en qué momento empecé a llorar. Eso me ha pasado muy pocas veces en la vida, porque uno casi siempre se da cuenta de que voy a llorar, estoy llorando. No, en ese caso fue que él terminó de orar, y cuando yo me retiré, me hice un poco a un lado, me di cuenta que llevaba rato yo llorando y no me había dado cuenta en qué momento había empezado a llorar. Bueno, pero ya alguna puede estar suponiendo lo que es correcto. Resulta que esta gente no era católica. Resulta que estos eran protestantes, que pertenecían a un movimiento que allá se llamaba en Colombia Alfa y Omega. Después cambió de nombre y se llamó Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, pero entiendo que están en muchos otros sitios. Bueno, mi mamá se dio cuenta de eso y entonces dejamos de asistir ahí, y luego empezamos a asistir, hubo ahí como un periodo así más bien tranquilo, y empezamos a asistir con mi papá a un grupo de oración donde estaban dos dominicos. Los primeros dos dominicos carismáticos que yo conocía allá en Colombia, el padre Francisco Pardo, que vive todavía, y el padre Ernesto Mora, que vive todavía, y que está en el convento de Chiquinquirá donde yo voy a ser prior. Entonces, estos dos padres estaban ahí en ese grupo y había también algunas religiosas. A mí me gustaba mucho la oración allá. No era tan ruidosa, tal vez, no era tan externa, pero era muy bella. Las predicaciones de estos padres, sobre todo cuando hablaban de la Virgen. O sea, tú te das cuenta cuando una persona tiene amor al hablar. Hay gente que habla como una grabadora, como lo que han aprendido. Pero hay gente que habla y tú sientes que tiene amor. Y a estos padrecitos se les notaba eso. Además, todos en ese grupo, podíamos ser como unas 80 personas, todos en ese grupo nos dábamos cuenta que estos padres sufrían por el asunto de la renovación carismática. Porque la renovación ha sido objeto de muchas burlas. Entonces, que ustedes no son carismáticos, sino carismaniáticos. Y las burlas por los carismas y por los aplausos y por el don de lenguas, burlas, que luego uno se pone a pensar y detrás de todas esas burlas lo que hay es poner obstáculos y obstáculos. No quiero yo decir que esa sea la única manera de orar, pero sí quiero decir que burlarse nunca puede ser de Dios. Entrar a burlarse de las cosas, sea ese estilo o cualquier otro estilo, eso no es de Dios. La burla no le gusta a Dios. Pero allí nos dábamos cuenta que otros frailes maltrataban a estos, con eso, con la burla, con la sorna, con no sé qué. No que fuera una cosa invivible, no es la persecución que sufrió San Juan de la Cruz, pero uno se daba cuenta de eso. Y uno se daba cuenta de que ellos no perdían su alegría, su deseo de predicar. Eso fue muy bonito. Además, las religiosas que asistían, como nota curiosa, había una que era muy parecida en su fisionomía a ti. Hacia ti, pero muy parecida. Había unas religiosas que asistían ahí. Y entonces, y yo veía, para mí era como una especie de perfección, porque yo conocía sacerdotes, o vamos a decir, consagrados no carismáticos, y conocía carismáticos no consagrados. Pero conocer un carismático consagrado, para mí tenía un significado muy especial, porque yo había visto monjas, religiosas, mujeres consagradas toda la vida. Yo tuve dos tías religiosas, o sea que yo había estado ambiente de convento y hábitos, eso no era nuevo para mí. Pero ver una religiosa que habla con Jesucristo como el amor de su alma, eso es algo impresionante, impresionante para uno. Porque es que como resulta que el alma humana es femenina, ¿no? Por algo el Cantar de los Cantares tiene ese lenguaje. Entonces resulta que cuando nosotros hablamos de la unión con Dios, tarde o temprano necesitamos el lenguaje de esposo y esposa. Y donde se ve más esa hermosura es en el alma consagrada femenina, porque es más natural. Pues uno ve que San Juan de la Cruz igual habla de el alma esposa y de amar al esposo, y uno entiende que este hombre pues es perfectamente masculino y a la vez utiliza ese lenguaje esponsal con Jesucristo. Pero donde se ve más es en la religiosa, y para mí en ese grupo de oración eso fue clave, porque yo miraba esas religiosas, su manera de orar, esa absoluta devoción, ese sentir que ellas estaban viendo algo, percibiendo algo que yo no conocía. Algo que estaba más allá. Eso fue muy lindo. Esa época fue muy linda. Yo tenía 15 años de edad. Entonces aconteció que llegó el 15 de agosto de 1980, fiesta de la Asunción de la Virgen. Ese año fue un viernes, día de grupo de oración. Yo iba al grupo y llevaba alegría con anticipación, porque yo sabía que siendo fiesta de la Virgen, pues seguramente la predicación sería muy buena, porque los dominicos en Colombia, bueno, en muchas partes, brillan por su amor a la Santísima Virgen. Y bueno, no recuerdo una sola palabra de la predicación, pero sé que fue buena. Y después de que pasó la predicación y tal, la oración, porque era con la Santa Misa, entonces después de la comunión, yo me retiré un rato así a orar y pasó una cosa bellísima. Resulta que a un cierto punto Yo sentí como si le bajaran el volumen al universo. Como si alguien tuviera el control del volumen y le bajara el volumen. Porque claro, en ese momento todo el mundo estaba en sus cantos, en sus alabanzas, alabando a Jesús. Era estilo carismático, ¿no? Alabando a Jesús, cantándole tal. Pero cuando llegó este momento, yo sentí como si le bajaran el volumen. Quedó un silencio. Y después me dicen que no hubo tal silencio. O sea, ellos siguieron cantando, pero yo no dejé de oír. Yo no oí más. Sino que hubo un silencio increíble, un silencio profundo. Y en ese silencio, entonces vino a mi corazón una convicción intensa, intensa. La convicción de que sobre esta tierra no existe una vida más hermosa, una vida mejor que la vida del sacerdote. Eso quedó ahí, pero como si hubiera caído un meteorito al centro de mi alma, esa seguridad, que la vida más hermosa, la vida mejor sobre esta tierra es la vida del sacerdote. Y detrás de ese meteorito cayó otro meteorito que decía, y yo quiero que tú seas sacerdote. Entonces yo quedé convencido de que Dios quería que yo fuera sacerdote. Y así se definió esa decisión. Bueno, voy a ser sacerdote. Pero tenía 15 años de edad. Sucedió que a los 16 años de edad empezaron en Colombia unos concursos de matemáticas, las Olimpiadas de Matemáticas, que son parte de una organización internacional, las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Y yo participé con los 16 años en esa Olimpiada y resulta que me fue muy bien. También que yo gané el primer puesto en Colombia. Y entonces, como yo tenía 16 años y a esa edad no podía entrar en ningún seminario, y además me iba también en matemáticas, entonces lo que parecía obvio era, entra a la universidad y haz algún estudio. Algún estudio que se suponía que debía hacer mientras tanto. Para esa época, mis papás habían dejado de asistir a ese grupo, donde hubo ese primer llamado vocacional. Y yo pues no iba a ir solo, eso era en otra parte de la ciudad. Y eran otros tiempos, hoy y sobre todo en otros lugares es muy normal que los chicos desde casi cualquier edad se mueven en transporte público. Pero nosotros en casa éramos quizá demasiado cuidados, demasiado resguardados. Y entonces yo no iba a atravesar la ciudad a unas horas de la noche solo. Entonces yo dejé de ir al grupo. Mucha matemática, mucho aplauso, mucho elogio, mucha vanidad, mucho oropel, mucho mundo, muchas posibilidades, sobre todo de fama. A mí la riqueza nunca me ha traído así mayormente, no. Que sea un gran encanto en mi alma, no. Pero la fama, especialmente en esa época, tenía un encanto muy grande. Porque además, de las primeras biografías que yo había leído en mi vida, era una biografía de Isaac Newton. Y yo admiraba a los científicos. Y como me iba también en esto de la ciencia, entonces ya yo me veía pues haciendo un descubrimiento maravilloso y siendo el gran colombiano famoso. 16 años de edad, entonces, yo que hice entrar a la Universidad Nacional de Colombia a estudiar física. Y resulta que cada vez más el amor por la ciencia y el amor por la fama se adueñaban más de mi corazón, mientras que la oración, la religión, la alabanza, Jesús, la Virgen, la misa, la iglesia, todo eso iba quedando a un rincón. Por providencia de Dios, nunca dejé de ser creyente. Yo no me acuerdo un solo día de mi vida en que yo haya negado que Dios existe. Bendito sea su nombre, jamás. Pero realmente, como existe esa expresión, yo estaba operando bajo mínimos. Era una fe de congelador. Es que no la llames hielo, era de heladera, era de polo norte, polo sur. Y en esa frialdad, la nueva luz que brillaba en mi vida era la ciencia. Además había cosas fascinantes en la ciencia, hay tanto por descubrir. La teoría del campo unificado, cómo se pueden unir los cuatro grupos de grandes leyes que existen en la física, la gravitación, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, ¿Cómo se pueden unificar? ¿Cómo se puede encontrar una teoría que unifique esas cuatro cosas? Eso ha sido lo que los científicos llevan buscando más o menos hace 60 o 70 años. Y hay gente que le ha entregado la vida a eso. Yo iba un poco detrás de esa línea de investigación. Pero entonces pasaron cosas. Empezaron a pasar cosas en esa universidad cuando mi corazón estaba congelado en términos de religión. Pero yo estaba tan enamorado de la ciencia que yo me acuerdo que yo no pensaba tampoco casarme. A mí de toda la vida me llamaron la atención y me gustaron las mujeres toda la vida y tener amigas, y me parece que Dios realmente dejó de último lo mejor al crear la mujer, eso sí. Yo eso sí lo creo. Pero yo no pensaba casarme. Yo no pensaba casarme porque como mis modelos eran gente soltera como Isaac Newton, gente que se había entregado a Dios por la ciencia, como Paul Erdős, el matemático húngaro este famoso, llamado el monje de la ciencia o del monje de la matemática. Entonces, yo no es que estuviera pensando en casarme, sino yo pensaba estar casado con la ciencia. Bueno, así estaban las cosas cuando empezó a entrar desorden en mi vida. El desorden empezó a entrar porque yo estudiaba mis clases en la universidad y de repente y sin aviso, llegaba a mi corazón un deseo de ver a la Virgen, cosa que yo mismo estimaba como problema de salud mental, porque a esas horas yo también me había vuelto muy hábil en burlarme. Entonces, para mí todo el que dijera visiones, milagros, para mí todo eran pamplinas, todo eran engaños. Fíjate, habiendo comenzado también en la vida espiritual. Pero eso pasa, que cuando uno se enfría se vuelve peor que los que nunca han creído. Entonces, a mí me parecía absurdo eso. ¿Qué ver a la Virgen y qué no ver a la Virgen? ¿Qué es esto de que ver a la Virgen? No tiene ningún sentido. Pero eso volvía, sin que yo lo llamara. Y no se puede decir que eso fuera alimentado por nada que yo tenía ahí alrededor, porque no tenía nada alrededor. Mi mundo eran los laboratorios, las bibliotecas, los salones de clase, y las conversaciones eran sobre eso. Sin embargo, me acuerdo de un compañero mío, el cual me apreciaba mucho. Era un hombre ateo, y todos sus autores, todos sus libros eran de ateos. Pero él tenía una característica, y es que, bueno, tenía varias. Una era que, siendo ateo, él no se contentaba con serlo, sino que él sentía que tenía que predicarlo. Era un ateo activo. Él tenía que hacer proselitismo con su ateísmo, cosa que no le quedaba difícil en la Universidad Nacional de Colombia, donde yo estudiaba, porque resulta que allá hay toda una tradición de corte comunista. La Universidad Nacional es no solamente socialista, es realmente comunista. En el estudiantado es casi una norma eso. Entonces era muy fácil difundir ateísmo en ese caldo de cultivo. Yo no era ateo, pero acuérdate que mi fe estaba en nada. Sin ser ateo, me fastidiaba que este hombre quisiera imponer su ateísmo. Por otra parte, nosotros coincidimos en varios cursos y a él le gustaba, junto con la ciencia, él estudiaba física también, como yo, a él le gustaba mucho la filosofía. Y aunque yo estaba estudiando física y matemáticas y todo aquello, a mí la filosofía me había llamado la atención también. Entonces, teníamos como un puente ahí de conexión. Además, éramos compañeros de clase y a mí me iba muy bien en los estudios. Entonces, él tenía conmigo una sensación compleja, porque por una parte me admiraba en cuanto que me iba bien, pero por otra parte quería conquistarme para la causa atea. Y en esas conversaciones que yo tuve con él, hablábamos de muchas cosas, hablábamos de programación, de computadores, que en ese momento, pues, ¿qué eran los computadores? Eran muchísimo menos de lo que hay ahora. Pero yo ya había hecho algunos programas de computación para resolver algunos problemas y cosas. Hablábamos de eso. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo descubrí en esas conversaciones, descubrí que aunque mi fe estuviera muerta, o parecía estar completamente muerta, Dios sí me importaba. Un poco para sorpresa mía, sí me importaba. Y yo no toleraba, por ejemplo, que se hablara mal de la iglesia. Y podía pasar domingos en que yo fuera a misa, pero no me gustaba que se hablara mal de la iglesia. Y me había olvidado de mi vocación, y sin embargo, yo no quería que se hablara mal de la iglesia y no quería que se difundiera el ateísmo. O sea que algo en mí todavía estaba vivo. Y luego empieza este asunto de la Virgen. Entonces, bueno, por encontrarle un lugar a ese asunto de la Virgen, yo descubrí que en la Universidad Nacional había una capilla. Después de años, claro, como mi fe estaba casi muerta, no me interesaban las capillas. Pero cuando empezó esto de la Virgen, yo dije, pues, ¿qué hago? Pues me voy a una capilla. Ella, Nuestra Señora, me llevó, porque sin eso yo no hubiera ido. Entonces yo fui a la iglesia esta y descubrí que ahí decían misa a mediodía en un horario que me quedaba muy bien. Entonces empecé a asistir a la misa ahí. La misa la daba un padre que era muy amable, un padre con un deseo como tan grande de llegarnos a todos, como de tocar todos los corazones, para mi gusto, pero no solo el mío, sino el de otras personas, mal predicador, qué pesar. Es decir, no es que predicara bien, no tenía orden, es decir, tenía todas las mejores buenas intenciones, esas sí las tenía, y tenía un corazón lleno de amor, pero la predicación, yo nunca podía entenderle qué era lo que al fin había querido decir. Nunca podía entenderle. Empezaba una cosa, decía otra, pero no perdía la sonrisa. Es decir, se confundía, pero no dejaba de sonreír. Y fíjate que a través de ese corazón, Dios me reconquistó. Donde se ve que sí, la palabra tiene poder, pero la palabra todavía no es lo más importante. Lo más importante es el amor. Porque ese tipo, ese padre, no era buen predicador. Y sin embargo, sí tenía algo. Entonces yo después de mucho tiempo de no confesarme, me resolví a confesarme con él. Porque bueno, si asisto a misa, pues lo mejor es comulgar. Pero no voy a comulgar de cualquier manera, entonces voy a confesarme. Fíjate cómo una cosa va llevando a la otra. Y ahí viene el pedazo duro. Aquí es donde voy a llorar. Porque resulta que este padrecito, lo recibía uno con un amor inmenso. Él trataba de cultivar lo mejor que hubiera en ti. Después de los años me enteré que este padrecito había tenido durante mucho tiempo un problema de pederastia. Y luego, cuando yo ya era sacerdote, todo eso salió a luz. Por supuesto, los medios de comunicación hicieron una carnicería de él. Cayeron sobre él a despedazarlo, en buena parte contando cosas que parece que son ciertas, con todo el dolor del mundo. Pero la parte que a mí me conmueve más es pensar que cuando yo lo conocí, esos eventos de pederastia ya habían pasado, ya habían sucedido. Fue una época muy mala que él tuvo. Muy, muy mala. Cuando yo lo conocí, es como esta historia de la conversión, él había bajado, había llegado a ese pozo sucio y hondo del pecado, y él estaba tratando de recuperar su sacerdocio. Entonces, toda su sonrisa, todo su amor, era su manera de decirle a Jesús que quería recuperar su sacerdocio. Y ese amor a mí me sirvió, fíjate, a mí me sirvió. Ese amor rescató una vocación que estaba muerta, la rescató. Cristo, a través de un sacerdote arrepentido, a través de un sacerdote tratando de sacar adelante su vocación, me dio a mí y a otras personas, pero hablo de lo mío, me dio a mí un amor que era lo que yo necesitaba ahí. Entonces, ahí empezó a revivir en mí el deseo de tener una relación viva con Dios. Y en esas, mi hermano, el segundo, que luego ha tenido, pobrecillo, también sus propias crisis de fe, porque ha tenido una vida muy dura. Mi hermano, el segundo, me contó que ahí en el barrio donde nosotros vivimos, había un grupo de oración. Y entonces, que sí íbamos. A pesar de todo esto, que yo ahora no lo puedo contar sin conmoverme, a pesar de todo esto, mi corazón era tan lento, oye, pero tan lento, tan frío, tan negado, como es uno de torpe y de lento para responderle a Cristo. ¡Qué desespero! ¡Qué desespero! Es que Cristo hace todo, 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 y la respuesta de uno es en cámara lenta. Y uno, eso me da rabia, uno le hace negocio a Cristo de cada milímetro, de cada milímetro. Sí, me muevo esto, pero voy a pensarlo. Voy a cambiar en esto, pero espérate, lo pienso, espérate, lo pienso. Con todo esto que me estaba pasando, y fíjate que mi corazón iba en cámara lenta, yo sí estaba saliendo, poco a poco, ya me había confesado, ya asistía más a misa, ya rezaba un rosario, pero así, a milímetro, de a poquito. Y me dice mi hermano esto, y todavía yo no quería ir al grupo, yo no quería ir al grupo. Entonces él me insistió, que sí, que vamos, bueno, vamos. Yo que había tenido esas experiencias de grupo de oración y de todo eso, llegué como si no entendiera nada. Se me hizo largo, aburrido y, por supuesto, la palabra, ridículo. Ridículo. Por eso, yo siento dolor cuando una persona se burla de otra. Porque tú no sabes qué caminos del Espíritu Santo estás cerrando cuando te burlas. Entonces, fuimos allá y a mí todo me parecía ridículo y yo no quería volver allá. Me pareció largo, me pareció, yo no sé si esa palabra se usa aquí, sobreactuado. Es, sobreactuado es, decimos en Colombia, como decir postizo. Es decir, esto está demasiado recargado, se les va la mano. Pues que sí, que Dios existe, pues sí, que cantarle a Dios tal vez. Ay, pero tanto canturreo y te amo y tú me amas y yo te alabo. Ay, tanta cosa. Se les va la mano, se les va la mano, imagínate. Poniéndole medida al amor, se les va la mano. Cualquier cosa ya me parecía demasiado. Pero entonces Cristo utiliza toda clase de recursos. Resulta que la noche que yo fui allá, me tocó en suerte sentarme al lado de una muchachita muy bonita. Una chica muy graciosa. Entonces el grupo no me gustó, pero la chica sí. La chica sí me gustó. Y entonces, la semana siguiente volví, porque mi hermano me insistió nuevamente. Eso estamos hablando de diciembre del año 82. Volví en diciembre del año 82, volví la segunda vez. Esa segunda vez debió ser, eso fue entre Navidad y Año Nuevo. Y volví allá con la esperanza de la chica, no de la esperanza de Cristo, sino la esperanza de ver a la muchacha esta. Pero entonces ya ella se había sentado en otra parte, además ella no tenía ni idea que podía interesarme. Además, ¿qué fue lo que pasó esa vez? Tuvo que retirarse temprano o lo que fuera, el hecho es que no pude ni despedirme de ella. Y después se retiró. Es decir, fue únicamente un anzuelo, una estrategia. Una estrategia. Y yo que no pensaba en chicas, fíjate. Porque yo no pensaba en chicas, mi pensamiento antes era que la ciencia y no sé qué. Entonces, ya me quedé un poco más de buen grado. Eso que dice el Evangelio de Lucas, que Jesús tenía que abrirles el entendimiento, esa es la pura verdad. Uno no entiende nada de nada. Uno no entiende nada, ni de la palabra, ni del amor de Cristo. Uno no entiende nada si Él no le abre el entendimiento a uno. Entonces Él empezó a abrirme algo el entendimiento y empecé a ver, por ejemplo, que esta gente de este sencillo grupo de oración tenía cosas que yo no tenía. Tenían alegría, tenían espíritu de servicio, tenían generosidad, tenían amor. Yo no tenía nada de eso. Mi mundo era un mundo narcisista, egoísta, donde lo único que existía era eso, la ciencia. Y entonces empecé a sentir que sí que podía aprender muchas cosas ahí. Y que sí valía la pena estar ahí. Ese grupo fue el instrumento principal de Dios para recuperar la vocación. Entre ese grupo y el padre aquel que estaba amando todo lo que podía a ver cómo recuperaba terreno. Yo creo que de esa experiencia con ese padre me viene a mí un amor hacia los sacerdotes, un amor inmenso, que ha venido creciendo con los años. Porque para mí cada sacerdote es una historia y muy a menudo un drama. Entonces en el grupo este, que era dirigido sobre todo por dos señoras, una se llamaba o se llama Marina de Urrea y la otra Nora de Triviño, ambas viven todavía. Entonces Marina de Urrea era una señora sin mayores estudios, no tenía mayor instrucción, pero era una señora enamorada de la palabra de Dios, enamorada del poder del Espíritu. Y ella era de las que tomaba la palabra y decía, ¿qué nos dice este texto? Y preguntaba, a ver, ¿a ti qué te dice? ¿A ti qué te dice? Y a ti, y me preguntan a mí, y a mí el texto no me decía nada. Por lo que te digo, porque uno está bloqueado, uno dice, pues no sé, no se me ocurre qué decir. Pasa el tiempo, vuelven a preguntar, ¿a ti qué te dice el texto? Y algo. Yo me identifico mucho con ese pasaje del Evangelio, donde Jesús cura a un hombre en dos etapas. Y la primera vez que lo cura dice, veo hombres, pero son como árboles. Así me pasó a mí. La recuperación de la ceguera, una especie de ceguera voluntaria a la que yo me sometí, por orgulloso, por vanidoso, sucedió por etapas. Y para mí fue como tener la Biblia y no ver nada. Y de pronto empezar a ver. Empezar a ver, pero así, borroso, borroso. No veía nada al principio, pero luego sí veía algo. Un poquito. Y cada vez me gustaba más hablar de la palabra, la predicación. Ahí empezó el amor por la predicación. En ese grupito, con esta gente sin ninguna instrucción, pero gente que amaba. Porque el amor es lo que salva al mundo. Así estaban las cosas y ya ahí la vida mejoró. Entonces, en un cierto momento, caigo yo en cuenta del contenido de esa canción carismática que dice, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Bueno, y vuelven las lágrimas. Porque yo dije, pues es que esa canción es mi vida. Porque yo caí en cuenta que yo estaba descubriendo de mano de la Biblia y de la Eucaristía y del padre capellán aquel y de mano de todos estos recursos que Dios me iba dando, como carticas de amor que me mandaba, yo estaba descubriendo una vida nueva. Estaba descubriendo una alegría que o no la había conocido o no la había abrazado y valorado. Entonces, ya ahí la fe se volvió algo muy importante en mi vida, muy importante. Y la predicación ya tenía un lugar bastante importante en mi vida. Y así estaban las cosas cuando un día me acuerdo yo que yo había pensado en ser sacerdote. Oye, ¿verdad? ¿Que sí, hola? Si yo quería ser sacerdote, ¿y qué pasó con eso? Es que para mí es un misterio cómo uno puede ser dos personas al mismo tiempo. Porque uno hace unos propósitos y luego se olvida de ellos. Entonces descubrí que mi deseo de ser sacerdote yo lo había metido por allá en una carpeta, lo había metido en el último cajón del escritorio y estaba ya haciendo, llenándose de polvo. Entonces saqué la carpeta y empecé a descubrir eso. Yo tenía un buen amigo en esa época, de ese mismo grupo de oración, un muchacho muy contemplativo. Nos volvimos muy buenos amigos. Ese hombre, yo creo que es de los hombres, hablando de sexo masculino, más enamorados de Cristo que yo haya conocido. Entonces ya no solo nos gustaba el grupo de oración, sino que, por ejemplo, nos reuníamos a orar, a meditar la palabra y no sé qué. Yo iba a la casa de él, y entonces a veces con la mamá y con él, a veces solamente con él, orábamos, mucha alabanza, mucha adoración, don de lenguas. Este hombre además tenía especies como de visiones, era un contemplativo maravilloso. Se enamoró de una muchacha. Yo le conocía la capacidad poética a mi amigo, pero él orientó toda su capacidad poética ahora para la chica. Yo conocía a la chica, a esa chica yo la conocía, porque esas eran tres hermanas que estaban en la Legión de María, en mi parroquia, y ya para esas alturas yo ya estaba mucho más vinculado a la parroquia, sabía un poco lo que sucedía en la parroquia. Yo sabía quién era la niña, buena muchacha, yo no digo que no, buena muchacha, alegre, piadosa, hacendosa, dulce, o sea, con una cantidad de cualidades, como para esposa cristiana muy buena, de veras. O sea, que muy explicable que este hombre la amara. Pero a mí me parecía que había algo feo en eso, ¿no? El Elías vuelve y sale, ¿no? Pero ¿y cómo así que ahora que consiguió novia? Entonces, ¿qué pasó con toda la adoración y la contemplación y todo eso? Y eso tuvo un efecto de este estilo, un efecto como de fervor, un efecto como de que eso no se le debe hacer a Dios. Pero él no había hecho nada malo, fíjate. Él tenía un noviazgo bueno y de hecho después se casaron. Creo, he perdido un poco noticia, pero creo que siguen felizmente casados. O sea, él no estaba haciendo nada malo. Sino lo que te quiero decir es que a través de eso, un fervor, un algo nació en mí, una sensación de que eso no se puede hacer. Pero ¿quién lo había hecho primero? Pues yo, que había traicionado realmente mi vocación por años. Entonces llegué a la conclusión, no, yo tengo que ser sacerdote. Pero yo seguía estudiando física en la Nacional, y como yo llevaba el primer puesto en la carrera, estaba en un programa de una beca para venir a Europa. Yo sí iba a venir a Europa, pero no a Lerma. Yo iba a venir a una ciudad de Alemania que se llama Bochum, y yo iba allá a estudiar física de partículas, a hacer un doctorado en física de partículas, para luego irme al laboratorio llamado el CERN, que está entre Suiza y Francia, este laboratorio gigantesco de partículas. Yo me tenía que ir para allá, esa iba a ser mi vida. Y entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que yo ya vi que la vida mía era como una carrilera, y yo dije, estos rieles ya tienen su propio impulso y tienen su propia lógica, y si yo sigo aquí, ¿qué va a pasar? Que después Alemania, que después Suiza, que después el laboratorio, y entonces otra vez le voy a decir que no a Jesús, otra vez lo voy a aplazar, y dije, pues eso sí no puede suceder. Entonces yo ya estaba en ese dilema, ya yo decía, no, yo tengo que salir de esta carrera, yo tengo que entregarme a Cristo, esto no hay nada más que hacer. Pero me resultaba muy difícil dejar la universidad, porque ¿cómo dejas tú la universidad cuando resulta que tú eres el primero en tu facultad y todo va bien? ¿Y cómo explicarlo? Entonces vino un hecho providencial. No se os olvide que esta es la versión resumida, ¿no? Yo entré a la biblioteca, la inmensa biblioteca de la Universidad Nacional. Esto fue en mayo de 1984. Entré a la biblioteca, llevaba una mochila La dejé en el guardarropa o como se llame, donde deja uno esas cosas. Me fui a estudiar, cuando salí fui a recogerla. Entregué la ficha para que me dieran la mochila. El muchacho fue a recoger la mochila y sonó una explosión espantosa. Esas cosas no se le olvidan a uno. Yo no sé si alguna haya estado en algo así, pero esos segundos no se te olvidan. Sonó la explosión brutal que sucedió a 50 metros de donde yo estaba. Entonces lo primero que suena es el boom. Después un silencio porque todo el mundo queda espantado. Después de eso empiezan a sonar los vidrios porque la explosión ha reventado vidrios de los edificios, entonces empiezan a caer. Después de que caen los vidrios, entonces vienen los gritos de los heridos. Y después vienen los gritos de los que huyen. Y después llega la policía. Ese es el orden que eso lleva. Entonces resulta que mis papás sabían que yo estudiaba. Ese atentado terrorista sucedió dentro de la universidad, a unos metros de la biblioteca, de donde yo iba a salir, porque entraron un camión y lo dinamitaron ahí. Entonces, como yo estudiaba en ese lugar que se sabía que era peligroso, mis papás ya me habían dicho, sobre todo mi papá me había dicho varias veces, qué había que hacer si algo así sucedía. Lo primero, pues si estás sano, hay que salir de ahí, aléjate, aléjate. Entonces yo seguí todas las instrucciones, sonó esta explosión, yo alcancé a salir de las puertas, la Universidad Nacional es gigantesca, alcancé a salir y al momento llegó la policía, cerró la universidad, hubo batalla entre los estudiantes y los policías, hubo muertos, hubo de todo. Como consecuencia de eso, quedó cerrada la Universidad Nacional de Colombia y no pude seguir estudiando física. A los pocos días de estar en esa circunstancia, yo tenía un trabajo, yo tenía un trabajo de medio tiempo con la gente de Olimpiadas. Ellos me habían ofrecido, yo tenía 19 años y me habían ofrecido un puesto de responsabilidad nacional. Yo iba a ser el director nacional de las Olimpiadas de Física allá en Colombia. Y bueno, pues era una cosa muy tentadora. Yo tenía que abrir ese programa académico. En otras circunstancias me hubiera sentido más o menos como lo máximo de lo máximo, pero ya Dios me había pegado varias humilladas y ya sabía que no todo está ahí. Porque acuérdate, ya estaba lo de la Virgen y todo lo demás. Entonces, cuando quedé solamente con el trabajo porque ya no podía estudiar, la universidad cerró. Y yo tenía que abrir este programa de física y para eso tenía que invitar a estudiantes de secundaria para darles charlas, animarlos a las Olimpiadas de Física. Y la manera de animarlos era proponiéndoles problemas interesantes. Entonces llegaron estos estudiantes y yo les propuse algunos problemas. Estudiantes de muchos de los mejores colegios de Bogotá se reunieron en número de 120 o cosa parecida. Y yo di una pequeña conferencia y planteé unos problemas en la pizarra. Y estos muchachos, algunos de los cuales eran de mi misma edad, pero ellos eran estudiantes de secundaria, empezaron a trabajar en sus problemas, es decir, lo que yo había puesto en la pizarra. Y vino una luz del Espíritu, hay que creerle mucho al Espíritu Santo. Vino una luz del Espíritu porque yo sentí, oye, pero ¿cómo así? Que a estos muchachos se les ve la cara de angustia, de soledad, de falta de amor, de falta de papá, de falta de amigos, de falta de todo. Tienen todos los problemas del mundo y vienen aquí y yo a ponerles más problemas. Y yo a ponerles más problemas. En esa época yo era muy amigo de la hija de mi jefa. Yo tenía una jefa en esa época, una norteamericana, muy buena persona ella. Y yo era muy amigo de ella, tanto que la gente decía que éramos novios o que íbamos a hacerlo. Éramos muy amigos, de mucha confianza, de mucha alegría. Y yo me acuerdo que salí de esta reunión, salí con una decepción, con un hueco aquí. Y yo le dije a mi amiga, le dije, mira, yo no sé lo que voy a hacer el año entrante, pero yo no puedo seguir en esto. Ya no doy más. Ya no puedo más con esto. Y ahí, pues me decidí a hablar con los papás. Hablé primero con mi papá, le dije, bueno, yo voy a dejar la universidad. ¿Qué qué? No sé. Voy a dejar la universidad y yo voy a ser sacerdote. Voy a ser eudista. ¿Eudista? Claro, eso es lo que hay que ser en la vida. Eudista. Los fundados por San Juan Eudes. Yo tengo que ser eudista. Y a estos veían tres locuras ahí. Que deja la universidad. Que va a ser sacerdote. Y eudista. Porque es que los padres eudistas son los que han promovido la renovación carismática en Colombia. Entonces mi papá dijo, mira, reposa, duerme bien, no trabajes mucho, aliméntate sano, y otro día hablamos de eso. Mi mamá, que por algo las mamás lo conocen a uno, mi mamá sabía, este no está jugando. Y ella dijo, mire, esto es serio, tú tienes un problema mental. Mi mamá, la que me había metido en todo esto. Porque eso es lo que pasa con las mamás, que las mamás rezan por las vocaciones sacerdotales en la casa de la vecina. Entonces, mi mamá dijo, no, aquí hay un problema mental. Eso es por tanta canción carismática, eso es locura mística, eso tanta guitarra y tanta... Eso te tiene trastornado, las muchas letras te han sorbido el seso. Y me llevaron donde un doctor a que me examinara porque yo estaba mal de la cabeza. El doctor me examinó y dijo, no, se le nota convicción, pero no se nota ninguna patología mental. Ese día fue de los más tristes para mi pobre madre. Uy, pobrecilla, pobrecilla. Lo llevó muy mal. Y esa separación, eso fue muy duro. Pobrecita. Me pongo a pensar y digo, bueno, es que no es fácil, ¿no? Es que no es fácil para una madre. Y entonces, no, yo me sostuve en lo mío. Mi hermano el mayor me dijo, bueno, pero piensa en una comunidad más seria. Me dice él, ¿qué vas a estar con esos eudistas? ¿Por qué no te vas de jesuita? Los jesuitas, mira los jesuitas lo que tienen y los jesuitas lo que hacen y las instituciones de los jesuitas. No sé, a mí eso no me terminaba de convencer. Jesuitas no me suena. Eudista. Mis papás fueron a hablar. Mis papás fueron a hablar con un antiguo amigo, el padre Pardo, el del grupo de oración. Y le dijeron, mira que Nelson ahora está exagerado y dice que quiere dejar la universidad y que no sé qué. Y entonces el padre Pardo fue a hablar conmigo, o me llamó a que yo fuera a hablar con él. Nos pusimos a hablar, yo le conté y tal, no me dijo ni sí ni no, me escuchó, lo noté un poco distante, no me dio ninguna, me dijo, sí, hay que hablar más, no te apresures, no sé qué más cosas. Pero él tuvo un plan secreto, urdió un plan secreto, del cual no me dijo palabra. Se fue al monasterio de las Dominicas. Y entonces dijo, Nelson, a quien yo conozco desde los 7 años de edad, cosa que es cierta, quiere ser sacerdote, pero hay un problema. Quiere ser eudista. Y esto tenemos que solucionarlo. Y entonces una de las monjas de allá dijo, pues vamos a orar por él. Pues todas dijeron que iban a orar por esa vocación, esa posible vocación que iba a ser yo. Porque la historia era orar para torcerle la mano a Dios, ¿no? ¿Para qué? Bueno, ellos no sentían que estuvieran torciendo la mano a Dios, sino sentían que mi verdadera vocación era esta. Y sentían que yo estaba obnubilado por el tema de que la renovación carismática ya la llevan principalmente eudistas. Entonces, una de esas monjas dijo que iba a ofrecer una vigilia por mí. Fíjate, el poder de la oración de una monja. Ella no me conocía, no me había visto, pero dijo, voy a orar por él, porque vio tan angustiado al pobre padre este, que no sabía cómo terminar de explicar que lo peor que podía sucederle al planeta Tierra es que yo no entrara de dominico. Después de que había costado tanto trabajo que me resolviera, ahora que resultara con otra comunidad. ¡Ay, qué risa! Y el padre habló con tanta angustia habló de ese problema, que la monja, un poco para que se tranquilizara el padre, dijo: no, yo oro, yo voy a orar por él. Y la monja se ha pasado la noche orando, toda la noche orando por un tipo al que no conocía. Orando, es que la oración tiene poder, porque la oración es lo único que tiene poder en Dios, que todo lo puede. Entonces se puso ella a orar, y luego yo conocí a esa monja, pero claro, de este plan no me dijeron nada. No, él nada más me despidió, no, tal, pero ya tenía su plan secreto. Llegó el 30 de noviembre de 1984, día de grupo de oración. Ese era otro viernes, fiesta de San Andrés. Fuimos allá con mis papás, las relaciones estaban rotas con mis papás, casi no nos podíamos hablar, porque cualquier cosa que dijéramos acababa en el tema de que si al fin me iba a ir o no me iba a ir. Entonces, eso era invivible. Eso era muy difícil en la casa. Entonces fuimos al grupo de oración y el padre, le tocó predicar esa vez al padre Pardo, y predicó, como era fiesta de San Andrés, ¿no? Ven y verás, y no sé qué, todo es vocacional. Y él predicó de vocación, y a mí me pareció excelente predicación. Yo dije, muy buena esa. Mis papás, yo creo que no podían ni pasar saliva, pobres. Después del grupo, entonces el padre dijo que quería hablar conmigo. Entonces salimos a hablar, segunda entrevista con él. Ya habían pasado semanas entre una cosa y la otra. Y ya la monja se había pasado la noche esa orando, en vigilia por mí. Y entonces, bueno, nos sentamos a hablar y él me dijo: mira, sacerdote, tú puedes ser sacerdote de muchas maneras, pero para lo que Dios te ha dado, para tu gusto al estudio y todo aquello, lo tuyo es la orden de predicadores. Acuérdate de Santo Domingo de Guzmán y acuérdate sobre todo de Santo Tomás de Aquino, que yo los conocía muy bien. Acuérdate de ellos, lo tuyo yo creo que es ser dominico. Me dice así. Claro que me dijo así, pero es que claro, él tenía el respaldo de la noche de la monja. Así cualquiera. Oye, es que eso fue como, si uno pudiera usar la palabra magia. Él me dijo, lo tuyo es ser dominico, y en ese instante yo sentí en mi corazón, pues sí, voy a ser dominico. Ya, voy a ser dominico. Entonces yo entré a esa conversación queriendo ser eudista, y salí a los 15 minutos seguro de ser dominico. Un mes después entré al postulantado. Unos años después, el 92, recibí la ordenación sacerdotal, hasta el año 2009 en que vine a predicar a Lerma.